Les dejamos a Mestio, que es desarrollador y un amigo muy cercano de nosotras. Así que, Mestio, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Barracón Digital. Y bueno, estamos en una hora para aprender un poco más sobre comunicación con VPN. Así que les dejamos con Mestio y vamos a tener preguntas por el chat y también preguntas pueden hacerlas vía el micrófono. Así que bienvenidos y gracias, Néstor.
Gracias a ti. Hola. Bueno, pues eso, he venido a contaros un poquito de qué va esto de las VPNs. Voy a utilizar unas transparencias para que se vea un poco gráficamente. Las transparencias están colgadas en el enlace que he puesto ahí. Lo puedo poner también en el chat. Por si no se ve bien la imagen. De todas maneras, intentaré explicar lo mejor que pueda en voz de qué va todo esto. Lo dicho, me podéis hacer preguntas, y porque hay veces que me lanzo a hablar, me pongo a decir cosas muy técnicas y está bien que se me pare, que me digan, a ver, explica qué acabas de decir. No hay problema. Y nada, pues os cuento un poco. ¿Cómo funciona un VPN? No sé si todas tenemos un poco claro cómo funciona cuando nos conectamos a Internet. Básicamente, cuando nos conectamos a Internet, nuestra compu se conecta al router o módem o lo que tengamos en nuestra casa, que básicamente a través de nuestro ISP, ISP es como llamo a quien nos provee de Internet, a la compañía de Internet. El ISP se conecta a Internet y, por ejemplo, si en este ejemplo que he puesto, si entramos en la página web de RiseUp, básicamente a través de un montón de cables y satélites y demás, acabaría llegando al servidor de RiseUp. Servidor de RiseUp no es más que otro ordenador más que está conectado todo el día. Simplemente que no tiene pantalla, igual es un poco más cuadradito, pero bueno, es un ordenador. Esos son un poco los componentes básicos. Lo que pasa cada vez que nos conectamos es que hay un montón de puntos en los que puede haber gente escuchando y observando qué es lo que estamos haciendo. Uno bastante común, por ejemplo, es que en el ISP esté participando con la policía, con nuestro estado, con lo que sea de ente de control del país y esté guardando datos de quién se comunica con qué y por dónde. Ejemplos concretos, me conozco que la legislación de México, si no ha cambiado, Kaku igual lo sabe mejor, todos los proveedores de Internet tienen que guardar un registro durante 2 años de todo lo que hacemos en Internet. Todo lo que hacemos no incluye el contenido de nuestras comunicaciones, pero sí que incluyen, hemos visitado, pues como en este ejemplo, la página web del Barracón Digital. En España hay una legislación parecida y creo que es bastante común que los proveedores de Internet básicamente guardan registro de todo lo que visitamos. Entonces, estos registros se podrían utilizar en algún momento para decir, oye, tú visitaste no sé qué y consideramos que eres un anarquista peligroso porque has entrado en la página web de RiseUp o porque has entrado en la página de, yo qué sé. Otro tipo de actores que pueden estar observando nuestras comunicaciones es cuando, sobre todo cuando nos conectamos en una wifi pública, en un bar, básicamente puede haber otra gente en la red que esté observando o hasta intentando interceptar nuestras comunicaciones para intentar acceder a nuestro banco cuando entramos al banco o para. Entonces, es muy fácil ver las comunicaciones que estamos haciendo, no es tan fácil interceptarlas, no voy a entrar en todos los detalles de cómo podrían intentar robarnos acceso al banco, pero bueno, es posible. El tercer sitio donde podrían estar observando es directamente en al servidor al que nos estamos conectando. Por ejemplo, en este caso estoy poniendo ahí Google. Google, cada cosa a la que le llega, se dedica a observar de dónde le está viniendo y a buscar un montón de información de quién está viniendo. Básicamente, nuestra dirección IP, o sea, el número que tenemos como el número de teléfono con el que nos conectamos a Internet, le está diciendo a Google, normalmente en qué ciudad estamos, a veces está en qué calle estamos. Bueno, entonces estos tres actores son como los más clásicos que pueden estar un poco observando, intentando ver lo que hacemos por Internet. Otras razones por las que intentamos muchas veces utilizar VPNs es porque muchas veces los gobiernos nos bloquean el acceso a páginas web. Un ejemplo concreto, ahora mismo en España estamos indagando e intentando luchar a ver por qué hay una página web de un grupo de apoyo al aborto que ha desaparecido de Internet. Y en España todos los proveedores de Internet lo están bloqueando. Creemos que ha habido una intervención por ahí de la policía, pero todavía no hemos encontrado ni siquiera la orden judicial. Entonces, no hace falta que vivas en China o que vivas en uno de estos países famosos por los bloqueos de Internet. Los bloqueos de Internet son el día a día y siento, pongo los casos que conozco yo cercanamente, pero estoy seguro que en vuestros países también hay un montón de páginas web que están bloqueadas. Entonces, una VPN nos permite un poco protegernos de todo este tipo de cosas. Si queréis hacer alguna pregunta ahora, si no entro más en detalles de cómo nos protege de todo esto. Vale, pues continúo. Básicamente lo que hace una VPN es que hacemos un túnel encriptado hacia otro lado. Tendremos un proveedor de VPN, o sea, un servidor en Internet especial que a lo que se dedica es a darnos el servicio de VPN, y entonces desde nuestro ordenador hasta ese servidor tenemos una conexión encriptada que cualquiera que esté en medio no puede ver lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro ISP, nuestro proveedor de Internet, lo único que ve es que nos estamos conectando al servidor de VPN. No ve que estamos entrando en la página web del Barranco Digital. Lo mismo pasa con cualquier observador que esté en en la red wifi en la que estamos conectados. Lo único que van a ver es que tenemos una conexión encriptada contra un sitio y no ven nada más. Lo mismo le pasa a Google. Google, en vez de estar viendo que nosotros estamos viniendo desde nuestra IP, desde nuestra casa y demás, ve que la dirección desde la que estamos viniendo es desde del servidor de VPN. Entonces, el servidor de VPN de pronto se encuentra en medio de todas nuestras comunicaciones y es el que está siendo visto desde fuera como si fuéramos nosotros. Un poco de cuidado con lo que digo de que Google no ve quiénes somos, porque hay otras muchas formas que tienen Google, Facebook y todos estos de saber quiénes somos. No voy a entrar en detalles de eso. Otro día no sé si puede ser interesante hacer algún taller y gente que sabe más de esto, sobre cómo Facebook, Google y demás nos traquean a través de nuestro navegador y van viendo quiénes somos cuando visitamos de un sitio a otro. Aunque la VPN todo lo que hace es prevenir que ellos vean desde qué IP estamos accediendo, desde qué lugar del mundo estamos accediendo. Pero a la vez, de pronto estamos poniendo muchísima confianza dentro de ese servidor de VPN. Todas nuestras comunicaciones de Internet pasan a través de ahí. Entonces es muy importante que el que esté proveyéndonos de la VPN sea alguien de confianza. Creo que no he hecho una transparencia para esto. No. Algo que quería comentar un poco, que es. Me imagino que la mayoría habréis oído sobre Tor. No voy a entrar en muchos detalles, o si me queréis preguntar luego, podemos estar un rato hablando de cómo funciona Tor. Tor, en parte, es parecido a una VPN, es mucho más seguro, te provee mucho más anonimato, pero en muchos casos acabamos usando VPNs porque suelen ser más fáciles y dar mayor velocidad. Más fáciles en el sentido de Tor es muy fácil de usar para navegar por la web, pero no es nada fácil para que todo tu ordenador vaya por Tor. Si alguna sois usuarias de Tails, os recomiendo que lo sigáis usando. Tails es una gran opción para esto. Mientras que las VPNs normalmente se instalan en el ordenador y todo va por la VPN y luego encima si quieres utilizas Tor o alguna cosa más. Veo que hay varios comentarios, no los estaba leyendo. Perdona, si queréis hacerme preguntas, igual este es el momento, que luego me voy a meter en otras cosas. ¿Voces?
No sé si quieres que te ayude con algunas preguntas del chat.
Perdona, te he oído muy bajo, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Repite?
No, que si querías que te ayudara a leer algunas preguntas del chat.
Lo que quieras, o si no las miro yo, es que no he leído qué hay en el chat.
Okay, bueno, aquí dicen también bloquean bibliotecas virtuales como lim.e.is en algunos países por piratería. Bueno, aquí dice, leyendo lo que escribieron aquí, isla.pimienta.org, pequeño proyecto en el cual no me aferro bastante. Bueno, saludos desde México. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son los mejores países para usar VPN basado en que hay menos censura? Otros dicen, Privacy Tools es similar y tiene una versión en español. Otras preguntan que si VPN es igual a Tor. Y bueno, no sé si puedes dar un top de VPN, dicen por acá. Bueno, yo lo dejaría ahí. Son muchas preguntas.
Daniel, no sé si he respondido a tu pregunta sobre si VPN es igual de Tor. Si quieres que nos metamos en más detalles, nos podemos meter en más detalles. Sí, hay la mayoría de los bloqueos de páginas web que conozco son sobre temas de piratería. También hay muchos bloqueos sobre temas de juego. Y en algunos países pasan con cosas como aborto y demás. Es lo más común que he visto. Alguien por aquí pregunta sobre WireGuard. WireGuard es un tipo de VPN. Está un poco hecho para expertos, pero hay proveedores de VPN que la ofrecen como servicio. WireGuard es lo mismo que OpenVPN. Son dos programas que sirven para conectarte a las VPNs, pero que requieren bastante configuración. Entonces, muchas organizaciones lo que hacen es hacer clientes encima de ellos. Entonces, hay clientes encima de WireGuard y hay clientes encima de OpenVPN. Yo trabajo en una organización que hacemos, ahora contaré más, un cliente encima de OpenVPN. Había entendido que no es recomendable usar Tor y VPNs juntos. ¿Estoy equivocada? En principio no hay ningún problema en utilizarlos juntos. Yo lo hago a diario. Puede que Tor te vaya un pelín más lento porque vas acumulando lentitud la que te provea. O sea, cada vez que saltamos a otro lado de internet, vamos haciendo que la conexión vaya un poco más lenta. O sea, un VPN va a hacer que tu conexión vaya un poco más lenta y Tor va a hacer que lo vaya un poco más. No hay ningún problema específico de privacidad de usarlos juntos. Bueno, podemos entrar en muchos detalles. Lo que solemos hacer mucha gente es que nos conectamos a todo a través de una VPN y encima montamos Tor. Eso no tiene ningún problema de privacidad. Hay alguna gente que lo hace al revés. Meter una VPN dentro de Tor puede tener problemas de privacidad si tu proveedor de VPN te puede anonimizar. Si tu proveedor de VPN sabe quién eres, por ejemplo, si le pagas con una tarjeta de crédito. Pero lo normal y como funciona normalmente por defecto cualquier cliente de VPN es que tú te conectas a VPN, todo pasa por la VPN y Tor pasa a través de la VPN y eso es seguro. Eso no es ningún problema. Vale, creo que estoy. Yo me he dejado alguna pregunta. Vale, pues si os parece sigo y vamos a hablar un poco sobre cómo elegir una VPN y qué proveedores hay por ahí. Lo que he dicho, cuando utilizamos una VPN, de pronto todo nuestro tráfico pasa a través de ese servidor de la VPN. Como veíamos en la transparencia anterior, por aquí, básicamente de pronto todo lo que estaba viendo nuestro proveedor de internet que hacíamos en internet va a pasar exactamente lo mismo con el servidor de VPN. Entonces, si el servidor de VPN es alguien malicioso, lo que estamos haciendo es darle todo nuestro tráfico y va a poder verlo y va a poder espiarnos y va a poder hacer lo que queramos. Entonces, tener confianza en el servidor de VPN es muy importante. Yo aquí voy a mencionar un par de organizaciones que yo personalmente confío en ellas. La verdad es que mi recomendación es un poco que cada una busque dentro de sus redes de confianza qué es lo que le recomiendan o qué es lo que tiene cercano. Pero bueno, hay VPNs comerciales. Cuando digo comerciales me refiero a que son a que hay que pagar por usarlas. Suelen ser muy estables, suelen funcionar muy rápido y hay un montón por ahí, hay un montón de las que no sé si se puede confiar o no. Hay muchas que la gente las considera que tienen mucha fama y que seguramente sean de confianza. Yo no las conozco, no tengo confianza directa, así que no lo sé. Entonces simplemente pongo aquí Predator y Mulvad, que son dos de las que personalmente considero que son bastante confiables. No me acuerdo las tarifas concretas, normalmente este tipo de servicios valen del orden de unos $6 al mes o así. Antes preguntaba alguien sobre WireGuard. Mulvad es uno de los proveedores de VPN, uno de los pocos, la verdad es que no hay muchos, que a día de hoy ofrece WireGuard como una opción para utilizarlo. Sí.
Preguntan aquí en el chat de qué te hace confiar en esos VPNs.
Me hace confiar en ellas porque son gente que proviene de llevan muchos años dentro de las comunidades de privacidad. La gente de Predator, por ejemplo, provienen del entorno de Pirate Bay y llevan muchos años trabajando en temas de privacidad y de acceso libre a Internet. La gente de Mulvad también viene de comunidades de privacidad muy importantes, están muy conectados también con espacios como Tor y demás. Entonces eso. Pero bueno, esta es mi confianza personal. Yo creo que aquí no sé cuánto es transferible. Era por poner algunos ejemplos para que vierais algunos proveedores que hay por ahí. ¿Alguna pregunta más?
Vale. Sí, bueno, alguien preguntaba sobre si alguien conoce Tink VPN.
Tink. Sí, claro. Tink es un software para hacer VPNs, igual que es WireGuard o que es OpenVPN. Tink es muy interesante, pero no para el problema del que estamos hablando. Claro, no he entrado a explicar esto. Realmente cuando decimos VPN estamos hablando de dos cosas diferentes y depende en qué contexto estemos hablando significa una cosa o significa otra. Yo estoy hablando específicamente de VPN como una herramienta de proxy hacia Internet, como la herramienta que utilizamos en el mundo de la privacidad. Una VPN también se utiliza, sobre todo en el mundo empresarial, como una herramienta para conectar redes. El uso más común es que cuando tú trabajas en una corporación, en tu ordenador portátil que te llevas a tu casa, te montan un VPN para que navegues a Internet seguro, sino para que te conectes a la red interna de tu corporación y puedas acceder a los servicios internos de la corporación. Tink se usa específicamente para ese tipo de cosas. Tink es muy interesante para ese tipo de cosas porque tiene una arquitectura muy distribuida y muy horizontal. Entonces, la he visto utilizada mucho en espacios también comunitarios tipo redes wifi comunitarias para interconectar zonas de la red wifi que no tienen enlaces wifi directamente. Cuando digo redes wifi comunitarias, hablo de cosas como Gifinet, no sé si os suena, o Altermundi, o no soy capaz de pronunciar la alemana. Pero bueno. Entonces, Tink es muy interesante, pero muy pocos proveedores de VPN como herramienta de privacidad usan Tink, o que yo sepa ninguno, porque Tink no está diseñado para esto. Casi todos utilizan OpenVPN, porque es lo que se lleva utilizando desde hace muchos años y tiene un montón de cualidades muy útiles, y algunos ahora están empezando a utilizar WireGuard, que es como lo moderno que hay ahora, y tiene algunos problemillas que están empezando a solucionarse, pero no es tan trivial de usar para esto.
Tenemos algunas preguntas más. Otra gente dice que qué opinas sobre ExpressVPN, cuáles son los mejores países para usar una VPN, también si tienes referencias sobre Latinoamérica, sobre VPN.
A ver, sí, varias cosas. ExpressVPN, no tengo una opinión sobre ExpressVPN, lo siento, no sé nada de ellos. O sea, sí, la he oído mencionar varias veces, he conocido gente que la ha usado y que está contenta, no lo sé, espero que sean de confianza, pero no lo sé, lo desconozco. VPNs que usar ¿qué países usar para VPNs? En general, si el proveedor es de confianza, lo que te importa más no es tanto la legislación en unos países y en otros no es tan diferente. Hay pocos países que tengan una legislación muy dura contra las VPNs. Muchas veces lo que te interesa más es que tenga nodos cerca para que te vaya rápido. Me he quedado todavía en la parte de VPNs comerciales. En breves me pondré a hablar sobre VPNs gratuitas y en la que yo trabajo. Los de Raisa, por ejemplo, mantienen una VPN que tiene nodos en Miami. Entonces, en muchos lugares de Centroamérica es mucho más rápida que otras VPNs, básicamente porque Miami cae más cerca en cuanto a kilómetros de cable. Y la legislación de Estados Unidos, aunque Estados Unidos es bastante complicado para otras cosas, les permite no tener ningún tipo de logs y no guardar ninguna información de los usuarios. Cualquier proveedor de VPN que se tome su trabajo en serio nunca va a poner servidores en un lugar en el que la legislación no le permita hacerlo de forma anónima. Entonces, no creo, aunque Suiza, por ejemplo, es súper famoso en este entorno y todo el mundo habla de Suiza, no creo que, por ejemplo, Suiza sea especialmente más seguro que Alemania o Estados Unidos o... ¿Ibas a decir, perdona?
Sí, disculpa, que hay una, también hay una mano levantada por ahí para que sepa.
Sí. Pues, por favor, no sé, tienes
Sí.
la mano.
Sí, bueno, pero en cuanto a censura, ¿cuál país será mejor? Porque si estamos en Miami, estamos limitados a la censura de Miami, por ejemplo.
Sí, no. La censura normalmente funciona de forma diferente para los proveedores de Internet de casa que para los que le dan Internet a los servidores. Entonces, lo normal es que aunque una página web esté censurada en Estados Unidos, en los ISPs, en los proveedores que les dan Internet a la gente en sus casas, la sala de servidores donde está el servidor de VPN, no tenga esa censura. Eso es lo normal. Sí, países como China o Irán, me parece que también bloquean a los servidores, pero no conozco ningún proveedor de VPNs que provee VPNs ahí. No los usaría.
Gracias.
Nada. Veo un montón de comentarios, pero no me he dado tiempo a mirar a ver si hay alguna pregunta concreta. Si queréis levantar la mano y hacerme alguna pregunta.
Bueno, creo que ha quedado tal vez alguna sin contestar, pero sobre AVGVPN, que si tiene la misma utilidad. Han compartido la página de pinkvpn.org, y bueno, también preguntan sobre algún software para testear VPNs y aquí respondieron sobre que Mulvad ofrece una herramienta para chequear la conexión del VPN y pasaron también la URL. Todos estos enlaces los vamos a estar también compartiendo luego, después que termine el webinar, como resumen de enlaces también a lo que están, digamos, compartiendo también.
Perfecto. Sí, la gente de Mulvad, la verdad es que trabaja un montón el tema tecnológico y tienen un montón de herramientas y la verdad es que está bastante bien las cosas que están haciendo. Vale, pues si queréis os cuento un poco de LEAP. LEAP es la organización para la que trabajo. Es una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a ayudar a otras organizaciones para que provean servicios de VPN. O sea, básicamente escribimos software y herramientas para hacer fácil el proveer este tipo de servicios. Principalmente trabajamos con organizaciones orientadas hacia el mundo de activismo, periodismo y así. Y creo que prácticamente todas las con las que trabajamos son servicios gratuitos para sus comunidades. Los dos proveedores así más famosos con los que trabajamos son RiseUp y Calix. RiseUp es una organización originaria de Estados Unidos. Tienen servidores VPN en un montón de lugares. Por desgracia no tienen nada en Latinoamérica, tienen en Miami, que es lo que decía antes. Es lo más cercano y en general es como mejor funciona. La verdad es que por lo menos Centroamérica es bastante triste ver el mapa de cables porque todos los cables van a Miami. Si estás en Honduras y quieres comunicarte con alguien de México, lo normal es que tu conexión pase por Miami. Entonces, por eso tienen los servidores allá. Tienen servidores en Miami, pero también tienen en Canadá, tienen en París, tienen en Ámsterdam, tienen en Hong Kong, me parece. Bueno, tienen servidores como en muchos lugares, entonces es común que tengas algún servidor cercano. Calix está más centrado en su comunidad más cercana, que están basados en Nueva York, que es donde tienen los servidores y es su gente cercana. De todas maneras, las dos son gratuitas, puede ir a su página web y descargar el cliente, probarlo y os recomiendo mucho que lo probéis. El cliente, el software que te descargas y te instalas en la compu es únicamente una SysTray, un iconito que aparece en la barra del ordenador y que se conecta y ya está. Y hace que todo tu tráfico pase directamente por sus servidores y ya está. Se preocupa bastante, antes que hablábamos un poco de diferentes software para utilizar VPNs, está basado en OpenVPN, y aparte de básicamente ser una herramienta que te configura el OpenVPN automáticamente, también es una herramienta que te configura automáticamente el firewall de tu máquina para que nada pueda salir de tu máquina sin pasar por la VPN. Aparte del cliente de escritorio, también hay un cliente para Android. No lo hay para iPhone, lo siento. Si alguien tiene ganas de hacerlo, estaré encantado de colaborar con alguien. Y bueno, el cliente de escritorio son clientes específicos para cada VPN. O sea, por ejemplo, el de RiseUp se llama RiseUp VPN y te descargas el programa y te conectas a RiseUp. Calix es lo mismo, te descargas Calix VPN y te conectas a esa. El de Android existe el cliente específico y también existe uno general que se llama Bitmask, donde puedes elegir conectarte a una o a otra. Entonces, si buscáis RiseUp VPN o Bitmask en el Play Store de Google o NFDroid, veréis que está disponible ahí. Yo básicamente esto es todo lo que tenía para contar. Entonces, si tenéis preguntas o así, resolvemos.
Bien, hay algunas consultas en el chat. Ahora sí, les pedimos a todos que si quieren hacer una pregunta, pueden levantar la manita para habilitar su micrófono. También pueden escribirlo en el chat para también compartir sus dudas, inquietudes por acá. Así que, bueno, hay algunas consultas también en el chat. Dice, ¿Bitmask usa OpenVPN? Pregunta.
Sí, Bitmask utiliza OpenVPN. Básicamente configura OpenVPN de forma automática. Sí, es OpenVPN en buena medida es el estándar a día de hoy, es lo que utilizan casi todas. Y tiene una serie de características que hace que sea más fácil securizarlo y que funcione bien para este tipo de servicios.
También pregunta Sandra, ¿en qué situaciones es necesario activar el VPN o es necesario tenerlo siempre encendido?
¿Necesario o no es necesario? Es una pregunta difícil. Creo que depende un poco de lo que hagas. Mi recomendación es que lo tengas siempre encendido. Lo normal es que se note poco que está ahí. O sea, tu internet irá un pelín más lento, pero normalmente no va muchísimo más lento. Y no te tienes que complicar pensando si ahora estoy haciendo algo para lo que lo necesito o no. De todas maneras, aquí entraríamos en el mundo del análisis de riesgos, que es como estudiar qué tipo de cosas son de las que te tienes que proteger. Como contaba al principio, la VPN te protege de una serie de agentes, desde agentes de tu propio país, de la policía y demás, a agentes que estén en una red wifi pública. para la gente que no se dedica al activismo, que no son gente que persigue a la policía, igual lo que más le preocupa es lo segundo. Entonces, diría que a todo el mundo debería utilizar un VPN cuando se conecta en una wifi pública, cuando te conectas en un bar o cuando te conectas en un aeropuerto o en esos sitios, habría que usarla siempre, porque es bastante común que haya en esos sitios gente intentando observar lo que haces. De todas maneras, nunca sabemos cuándo podemos ser los objetivos de un gobierno y qué tipo de cosas les interesa. O sea que, si puedes, úsala siempre. ¿Qué logs se guardan normalmente en los servidores VPN? Pregunta Chof. Lo normal es que no se guarde nada. O eso es lo que debería de hacer cualquier proveedor de VPN serio que quiera proteger a sus usuarias. Se han conocido historias de proveedores de VPN que sí que guardaban logs, y por eso digo lo de que es muy importante la confianza. En el caso de las herramientas que damos desde Leap, a RiseUp o a Calix, deshabilitamos básicamente todo el login. Justo ahora estamos trabajando en añadir un poquito, no sé si llamarlo logs, simplemente añadir un tema de agregación de conexiones por cada país para ver cada mes cuánta gente se ha conectado en el mismo mes desde un país o desde otro. Pero anonimizamos desde donde vienen, solo ponemos el país y son números agregados mensuales, no es números ni siquiera de a qué hora se ha conectado alguien. Ese tipo de cosas sí que lo hacen bastantes proveedores, porque suele ser interesarles, pues, RiseUp VPN, y muchos de estos viven de donaciones o viven a veces de becas y cosas así. Para pedir becas es interesante poder decir tengo millones de usuarios o tengo lo que sea. Alguien preguntaba, ¿en Debian 10 también funciona? ¿Hay que hacer algo especial? Sí, la forma que recomendamos de instalarlo en Debian es que lo instales con Snap. Entonces, no sé si alguna vez has utilizado Snap, pero en Debian hay que instalarlo aparte. Se instala un paquete que se llama snapd y luego haces snap install RiseUp VPN. También ofrecemos un paquete Debian, pero es un poco más complicado. Te recomiendo que vayas a la página web de RiseUp y te mires la documentación. No debería ser muy complicado de seguir los pasos. ¿Cuál es la diferencia entre Bitmas y RiseUp como proveedor y RiseUp VPN? No sé si entiendo esta pregunta. Bitmas es un cliente genérico. A día de hoy solo existe para Android. En el pasado también existía para ordenadores, pero lo hemos retirado. Bitmas y RiseUp VPN comparten código. Básicamente la implementación es la misma, somos la misma gente a las que lo escribimos. Simplemente RiseUp VPN es un cliente en Android y en el escritorio que se conecta únicamente a RiseUp y directamente. Y Bitmas es un cliente en Android que puedes elegir conectar a RiseUp u a otros. En países con gobiernos como Venezuela, Rusia, China, donde se quiera evitar la censura, en Rusia la única manera de usar Telegram es bajo VPN, por ejemplo. Sí, no he vivido nunca en ninguno de esos países, pero sí. La censura se hace de muchas maneras muy diferentes. Entonces depende de los países. Hay veces que puedes utilizar otras formas que no sean VPNs. Pero la VPN suele funcionar en todos los casos. ¿Todas las plataformas VPN aquí mencionadas no guardan logs? Sí, las que he mencionado no guardan logs. Desconozco de otras. ¿El Leap lo tenéis instalado en vuestros propios servidores? Tenemos una instalación de pruebas, pero no la recomendamos utilizar. Lo que hacemos nosotras es desarrollar el software y dárselo a las organizaciones para que sean las organizaciones mismas las que provean el servicio. Proveer un servicio de VPN es bastante trabajo y necesitas mucho ancho de banda y así, entonces están mejor otras organizaciones para eso. Nosotros lo que sabemos hacer es escribir código. Y he leído todas las preguntas. ¿Me falta alguna?
Bueno, sí, las acaban de llegar.
¿Recomendáis que lo instalen sobre VPS? Sí, en principio no veo muchos problemas de que se instale en un VPS. Un VPS significa Virtual Private Server. En vez de tener un servidor físico completo, tienes un servidor virtual. Lo que instalas de la VPN realmente no guarda ninguna información en el servidor. Entonces, no es un problema instalarlo en una VPS, básicamente porque o sea, el peligro de utilizar una VPS muchas veces es que quien te provee la VPS puede acceder a todos los datos que tengas ahí guardados. Pero no hay datos que coger. Entonces, no es un problema extra. El mayor problema de montarlo en un VPS es depende de qué ancho de banda te esté ofreciendo el VPS y depende de cuánta gente se conecte. Sobre cómo, dónde hostear, dónde montar VPNs, lo más importante ya no es tanto de si es un VPS o si es un servidor físico. Te puede interesar que sea un lugar mínimamente de confianza, porque si alguien está intentando observar el tráfico que entra y que sale al servidor de VPNs, haciendo bastante trabajo podría intentar averiguar quién es quién y qué visita a quién. Entonces se puede llegar a espiar. Eso es algo que Tor lo previene, pero una VPN no lo previene. Entonces intenta buscar salas de servidores de mínima que den un poco de confianza. Sí, para usar el torrent, igual os recomendaría más que usarais otro VPN, básicamente porque los servidores de Rise Up se acaban sobrecargando y es un servicio gratuito que utilizamos muchas. Entonces, por ejemplo, y Predator, que es uno de los que he recomendado al principio, se especializan mucho en torrent. Y es una buena recomendación. Son de pago, pero. ¿Alguna recomendación para alojar servicios autogestionados de una organización? Puf. No sé si tengo una respuesta concreta. Hay algunos servicios de VPS que me pueden parecer un poco más de confianza. Por ejemplo, no sé si conoces Niala. Espero que. Dame un segundo que os pego el enlace en el chat. Estos dan VPS y son primos hermanos de Ipredata. Así de primeras no se me ocurre ninguno más, pero seguro que hay muchos más. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Cosas que no se hayan entendido? ¿Cosas que me haya equivocado? Sí. Mencionan en el chat que le habían comentado de que se podía usar Gandhi. Gandhi es una empresa francesa. En general se la suele considerar bastante ética. No, mientras que Niala es una organización que viene más del mundo activista, Gandhi es más una empresa. Es una empresa que yo creo que tiene bastante confianza y no es mala idea utilizarla. Depende para qué. Si vas a poner cosas que vayan a ser ilegales en Francia, igual es mejor que no utilices Gandhi porque es muy probable que sigan la ley de Francia. Y hay otros espacios que van a preocuparse más de protegerte, como Niala. Pero en general, para, por ejemplo, para proveer una VPN, Gandhi puede ser una buena opción. No lo sé cuáles son los precios del ancho de banda.
¿Puedo?
Hay una pregunta que no entiendo.
Dice que si puedes repetir una explicación sobre si Tor es VPN.
Sí, puedo repetir la explicación. No, Tor no es VPN. Y puedo explicar un poco, si hemos entendido cómo funciona Tor, o sea, cómo funciona una VPN, puedo explicar un poco sobre cómo funciona Tor y ver la diferencia. Estoy intentando encontrar la documentación de Tor para enseñaros algún gráfico. De todas maneras, Tor lo que hace... no me acuerdo dónde están los gráficos. De todas maneras, Tor lo que hace es básicamente... en una VPN, cuando lo que hacemos es conectarnos a un servidor y ese servidor hace todo lo que nosotras le pidamos que queremos hacer en Internet. Tor, en vez de conectarse a un servidor y que ese servidor haga las cosas, lo que hace es que saltamos de un servidor a otro haciendo muchos saltos, bueno, muchos, normalmente son tres, de tal manera que ninguno de los servidores puede saber quién está haciendo la petición o a dónde queremos conectar. Entonces, no hace falta tanta confianza en este caso los servidores en Tor se suelen llamar nodos, no hace falta que tengas una confianza ciega sobre que los nodos de Tor no sean maliciosos, porque les es muchísimo más difícil saber quién eres y qué es lo que estás pidiendo y demás. Y básicamente, a un observador desde fuera le cuesta un montón saber quién está pidiendo qué, porque va saltando por internet a muchos lugares. Un atacante poderoso, como por ejemplo puede ser la NSA, que pueda observar muchas cosas en internet a la vez, una VPN podría llegar a anonimizarla, podría llegar a descubrir que tú eres la persona que está accediendo ahora a la página web del barranco. Eso es un ataque que se llama correlación de tráfico. Y eso en un VPN no es muy difícil de hacer si eres capaz de observar muchas cosas en Internet. La mayoría de los estados no son capaces de hacer eso. O sea, si tu problema es que el gobierno de Honduras te quiere observar, sería bastante difícil que lo haga. Pero la NSA, por ejemplo, creemos que puede tener esa capacidad. Con Tor es mucho más difícil. O sea, Tor te provee una privacidad mucho mayor a base de construir con un montón de VPNs que van saltando de un lado a otro. No sé si me he explicado. Había una página web muy buena que hicieron las de derechos digitales sobre Tor, ¿cómo era? Tor...
Una pregunta también de alguien que levantó la mano.
Vale, pregunta, por favor.
¿Puedo usar la VPN para usarla de extremo a extremo?
¿Puedo usar la VPN? ¿Me puedes explicar qué significa de extremo a extremo?
Es de punto a punto, de un lugar a otro.
Te estás refiriendo a lo que se suele llamar en inglés encriptación end-to-end, que las cosas están encriptadas de extremo a extremo. Son dos cosas ortogonales. Si entiendo bien lo que me estás diciendo, te estás refiriendo, normalmente cuando se habla de encriptación de extremo a extremo, se habla de, por ejemplo, cosas como Signal. Yo cuando escribo un mensaje en Signal a otra persona, el mensaje va encriptado desde mi dispositivo hasta el dispositivo de esta otra persona. Las dos cosas son ortogonales en el sentido de, puedes utilizar Signal a través de una VPN. Una VPN no se encarga de hacer la comunicación. Todo lo que hace es hacer de salida a Internet. Un VPN no reemplaza el que utilices cosas, herramientas que te provean mayor privacidad, como pueda ser Signal, o como... Lo único que está haciendo es que tu tráfico de Internet no se vea tan fácilmente. ¿Te he respondido a algo? No sé si he ido en la dirección que tú preguntabas.
Gracias.
Nada. Ahí hay un dibujito, no sé si lo veis, de cómo funciona Tor, que de tu ordenador va saltando. Cada una de esas cebollas es un nodo de Tor, un servidor en internet en algún lugar del mundo. Entonces tu conexión va saltando de uno a otro hasta que llega al servidor al que querías acceder. En una VPN solo hay un salto de esos, por decirlo de alguna manera, y simplificarlo.
Hay una pregunta también en el chat que dice que si crees que existe la posibilidad de que la gente descargue o use VPNs o Tor, automáticamente entre en una lista de gente peligrosa o algo.
No sé si entiendo la pregunta. ¿Me estás hablando de cosas como botnets? Si existe el peligro de que una botnet utilice un VPN o Tor.
Creo que se refiere, si yo entiendo bien, creo que se refiere a como que si usas VPN o Tor ya entras como en una categoría como de vigilancia, ¿no?
Como un blacklist.
Sí, entiendo a lo que te refieres. Sí, claro. Sí, el usar un VPN o usar Tor es hasta cierto punto visible desde fuera. O sea, tu proveedor de internet, y cuando digo tu proveedor de internet, considero que tu proveedor de internet colabora con tu gobierno o colabora con otros entes que quieran sacar tus datos, le es más o menos fácil saber que tú estás conectándote a un VPN o que te estás conectando a Tor. Entonces, por defecto, si tu gobierno considera que esto es algo malicioso, podría ponerte en una lista. Las VPNs, el mismo software que utilizamos para protegernos y para añadir privacidad, como he dicho antes, también se utiliza para, en el mundo corporativo, se utiliza para conectar dentro de las redes corporativas. Entonces, no es tan fácil descubrir que quien está usando una VPN es una anarquista maliciosa, o si lo que lo está usando es un corporativo que se está conectando a la red de su corporación. Una cosa que hace Tor y que estamos metiendo en Lib también ahora poco a poco es una cosa que se llaman Plugin Transports, que es una herramienta que desarrollaron desde Tor para hacer que sea muy difícil detectar que te estás conectando a Tor. No lo tenemos activado por defecto, aunque en el cliente de Android hay un botón para activarlo. Creo que se llama Plugin Transports el botón, no lo sé, es una feature nueva que tenemos desde hace muy poquito. Básicamente lo que hace cuando lo activas es que todo tu tráfico es muy difícil detectar que es una VPN. Mete ruido en el tráfico y el ruido parece simplemente ruido aleatorio y entonces tu proveedor de internet o quien esté observando no es capaz de distinguir que tú estás utilizando una VPN o qué narices es lo que estás haciendo en internet. Con esto estamos experimentando ahora y lo estamos añadiendo porque es una herramienta muy útil en lugares como Irán o China o así, porque una de las cosas que hacen ya no es ponerte en una lista, sino es que detectan automáticamente que te estás conectando a una VPN y te desconectan. Entonces, utilizar este tipo de herramientas en esos lugares ayuda también a que no te desconecten. No lo activamos de momento por defecto, por un lado porque lo estamos añadiendo ahora y es una característica nueva y no sabemos cuánto estable es, por otro lado un poquito más lento. Pero va a ser una opción que dentro de poco tendremos más fácil y que estará ahí. Entonces, si hay una preocupación de que tu país pueda considerarlo peligroso, te recomendaría activarlo. Creo que en la mayoría de los países no es común que eso sea así porque es indistinguible que seas tú o que seas un alto ejecutivo. ¿Cómo estar seguro si un nodo de Tor es malicioso? No lo sabemos. Hay muchos nodos de Tor que van a ser maliciosos. Lo bueno de Tor es que no necesitas confiar en todos los nodos. Solo necesitas que algunos nodos no sean maliciosos. Mientras que con un VPN sí que necesitas confiar en todos los nodos. Lo que pasa es que en Tor cualquiera puede levantar un nodo y tú te conectas aleatoriamente a nodos que cualquiera ha levantado. En una VPN tú lo que haces es conectarte a una organización con la que tienes confianza y con la que esperas que esa organización no tenga objetivos maliciosos. No sé si he respondido a todo. ¿He dejado alguna cosa?
Bueno, yo creo que hemos dejado algunos enlaces ahí en el chat. Igual podemos hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Bueno, este tema en particular nos interesa mucho, ya que pues, existe mucha censura también en Internet y también pues es importante la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos. Y bueno, un poco haciendo como un resumen de lo que estuvimos hablando, pues Mezquio nos estuvo explicando cómo funciona una VPN, también nos estuvo explicando sobre cómo elegir una VPN, y bueno, dentro de cada una de estas secciones, pues cómo funciona una VPN, pues nos explicó también cómo funciona también la vigilancia de Internet, y esto lo podemos ver también en su presentación, que está en mezquio.net/VPN, y ahí podemos encontrar toda esta información que estamos compartiendo. Bueno, nos explicaba también cómo es que funciona, digamos, la estructura de Internet y dónde es que ponemos también un stop para el tema de la vigilancia por organismos policiales y también cómo funciona por los ISPs, por los gobiernos, etcétera, y cómo funciona también una VPN, que es un túnel que usamos para navegar de forma más segura en Internet. También nos hablaba sobre algunas VPNs comerciales como iPredator.se y también mulvad.net, que son opciones de pago, pero de confianza. También, bueno, Mezquio nos comentó sobre el proyecto LIP para instalar el servidor, para tener una VPN autogestionada. Y también nos habló sobre los proveedores de Internet gratuitos y de confianza como Raizo.net y Calix.net. Y también nos habló sobre Bitmask, que es una aplicación para Android para que podamos utilizar VPN en nuestro teléfono celular. Y bueno, eso en general ha sido como un poco lo que ha estado en la presentación. Igual agradecerles a todas por la asistencia a este webinar y agradecer también a Mezquio por compartir con nosotras todo este conocimiento.
Nada, muchas gracias a vosotras por organizarlo. Ha sido un placer. Me encanta poder conversar sobre estas cosas.